Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de la semana. Una semana que ha concluido con una cumbre en Bruselas en la que los jefes de Estado y Gobierno han hablado mucho del rumbo del Brexit, del divorcio de Reino Unido del bloque de los 27 de la Unión Europea. De ello vamos a hablar hoy en Primera Plana. Lo hacemos con Antonio Rodríguez, periodista económico de la agencia France Press. Bienvenido, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Y lo hacemos también con Ricardo Abdalá, corresponsal aquí en París. Del Espectador de Colombia. Ricardo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
El Brexit es tema hoy a debate en Primera Plana. Bueno, pues ya han arrancado la segunda fase de las negociaciones del Brexit en esa cumbre de Bruselas. Conocemos ya varios detalles de lo que ha sido la primera parte de esas negociaciones. Sabemos que la factura, el coste, va a estar en torno a los 45.000 millones de euros. Reino Unido se comprometería a renunciar a restaurar la frontera con Irlanda y además a garantizar los derechos de los trabajadores europeos en el Reino Unido. Vamos a ver cómo ha ido analizando las diferentes portadas de la prensa el rumbo que tienen este Brexit, que será efectivo, recordemos, en marzo de 2019. Empecemos con la prensa británica, por ejemplo, el diario Daily Telegraph, que ha titulado esta semana épicamente El precio de la libertad, explicando las condiciones de este primer acuerdo. También el The Herald aporta un dato muy interesante en una de las portadas de esta semana. El Brexit costará a cada hogar británico 1.400 libras, lo que viene a ser 1.900 dólares a cada hogar británico. Mirando las cosas desde el lado europeo, el diario La Razón en España ha titulado Acuerdo para un Brexit suave, en la tesis de que finalmente se está imponiendo la línea negociada, digamos, a la de un divorcio duro. Le pregunto, Antonio, ¿en qué momento nos encontramos en la actualidad en esas negociaciones del Brexit?
Bueno, estamos en una fase clave. Hemos iniciado un Brexit suave. Uh-huh. Ahora vamos a entrar en una situación de negociaciones muy concretas, muy difíciles, con muchas noches de negociaciones muy largas en las que van a tener que ponerse de acuerdo en los detalles. Y eso va a ser muy complicado. Uh-huh. Se habla de la factura del Brexit. Los ingleses, los británicos, la estiman en unos 40.000 millones. Uh-huh. Los europeos piden 60.000 millones. Entonces, uh-huh, ahí hay un margen de 20.000 millones, que casi no es nada, uh-huh, y entonces ahí van a tener que ponerse de acuerdo. Es un periodo muy complicado el que se abre ahora, pero los mercados están un poco más tranquilos porque el Brexit parece que va a ser más suave de lo que se esperaba.
Parece que sí que va a existir una negociación en buenos términos entre Londres y Bruselas. Ambas partes han alcanzado, como les decíamos, un acuerdo crucial en un tema históricamente sensible, y es que Reino Unido se comprometería a no restablecer las fronteras con Irlanda. Ricardo, ¿por qué es tan sensible la cuestión de la frontera irlandesa?
Es sensible porque simbólicamente representa el fin de la violencia y del conflicto entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y porque es vital para la economía de las ciudades a lo largo de esa frontera, que son ciudades pequeñas, pueblitos que viven realmente del tráfico que pasa. Estamos hablando de 10 millones de vehículos que circulan libremente y que obviamente dejarían de hacerlo si se restablece una frontera dura. Al mismo tiempo, hay en Irlanda del Norte, en Irlanda del Sur, partidarios de una frontera dura, sobre todo para que quede claro que hay una separación con la Unión, que es decir, que realmente el Brexit tuvo lugar. Y ese va a ser el problema, porque si bien las negociaciones avanzan en Bruselas, no avanzan tan rápido al interior del Reino Unido. Esta semana vimos que el Parlamento británico tendrá que validar los acuerdos una vez que se llegue a un acuerdo. Si no les gusta, tendrán que renegociar, y puede ser un ciclo que al final obligue al Brexit duro que estamos teniendo.
Un revés que se llevó la primera ministra británica, Theresa May, cuando vio a parte de la bancada conservadora votar junto a la oposición para que finalmente se produjera esa derrota de Theresa May en el Parlamento británico, algo que hemos visto esta semana. Parece que incluso dentro del gobierno británico hay diferentes sensibilidades entre lo que viene a ser un Brexit duro y un Brexit blando.
Claro, es que la negociación puede ser más difícil para Theresa May al interior de su propio gobierno que con la Unión Europea, porque la Unión Europea está de acuerdo en los términos generales, y al interior, en su mismo partido, hay divisiones muy evidentes entre, como tú lo dices, qué es un Brexit duro, qué es un Brexit suave.
El otro tema sensible son los derechos de los trabajadores europeos en el Reino Unido. Parece finalmente, Antonio, que sí que podrían mantener esos derechos. No sé si al final va a haber casos complicados, si va a ser un tema que se lleva a buen puerto.
Bueno, ese es un tema de los más complicados para la Unión Europea, porque uno de los motivos del Brexit, que tuvo mucha influencia en la opinión pública británica, eran los trabajadores de los países del este que llegaban a Gran Bretaña sin pasar ningún control y que se instalaban allá. Entonces, ese tema, aunque el principio, que de acuerdo que tuvimos el otro día, parece que encamina bastante positivamente el acuerdo, eso va a ser bastante complicado de arreglar, ¿no? Porque los británicos sienten que están invadidos. Fue uno de los motivos del Brexit, de hecho, que decían que la Unión Europea no los protegía, que veían llegar ahí a mucha gente de todas partes, incluso españoles que han llegado después de la crisis del 2008. No son solamente países del este. Entonces, ahí vamos a tener un problema muy, muy difícil que solucionar. Lo que quería decir con lo del Parlamento, al que aludías antes, es que realmente yo no veo dónde está el problema de que el Parlamento controle un acuerdo tan fundamental como el Brexit. Eso me parece lógico en un país democrático, en una organización democrática como es la Unión Europea. El Brexit, al final, fue una decisión tomada por el pueblo británico y es normal que los representantes de ese pueblo se controlen o se pongan de acuerdo sobre ese tema.
Y a partir de ahora se inicia, digamos, lo que se llama una segunda fase en las negociaciones, una fase que entraríamos en la negociación más comercial de lo que serán las relaciones futuras entre Europa y Reino Unido.
Sí, eso es lo más complicado. Y es ahí donde los europeos no tienen que abusar, digamos, de los británicos, porque es uno de los mercados de exportación más importantes para varios países europeos. O sea, si les va mal en el Brexit a los ingleses o a los británicos en general, nos va a ir mal en el resto de Europa también. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto de la relación comercial con Gran Bretaña. Hay que tomar en cuenta también que los británicos van a tener una moneda que va a bajar y que va a perder valor y que no van a poder comprar tantos productos importados como antes, y eso va a ser complicado también para los países europeos. O sea, no hay que castigar a los británicos por el voto que han hecho, hay que entenderse con ellos para que nadie salga perdiendo, porque si sale perdiendo Gran Bretaña, salimos perdiendo todos.
¿Por qué Reino Unido presionaba para empezar a negociar lo antes posible su futura relación con la Unión Europea? Es decir, es una pregunta que muchos telespectadores se pueden hacer. ¿Por qué los mismos que han querido irse tenían tanta prisa por negociar su estatus futuro?
Pues querían salvar esas relaciones comerciales, ¿no? Yo he visto a los británicos, justo después del Brexit, andar por el mundo entero buscando acuerdos comerciales con Australia, con Hong Kong, con Singapur. Theresa May dijo que quería convertirse en el país del libre comercio internacional. O sea, bajar los aranceles para poder seguir conectado al mundo, ¿no? Eso me parece que es lógico de parte de los británicos de tratar de no perder todo con el Brexit.
Hay varias estimaciones ya sobre los trabajadores que podrían abandonar la City, por ejemplo, de Londres en los próximos meses. En la práctica, Ricardo, ¿qué consecuencias está teniendo ya el Brexit en el Reino Unido? No sé si se habla también de una caída en los salarios de los británicos.
Es que precisamente en la economía lo peor es la incertidumbre. Y eso explica por qué ellos tienen tanta prisa en que haya reglas claras, acuerdos claros. Porque las empresas no van a invertir sin saber si dentro de 2 años van a cambiar las condiciones cuando el Brexit haga efectivo. No van a invertir sin saber si realmente habrá menos impuestos, habrá una abertura mayor hacia el capital. Entonces, en este momento, lo que hemos visto es que hay empresas británicas o empresas internacionales que estaban basadas en el Reino Unido que están viniendo hacia Europa porque saben que las condiciones en Europa no van a cambiar dramáticamente, como si pueden cambiar de aquí a 2 años en el Reino Unido. Entonces es una cuestión de conocer las reglas y ahí está la prisa. Por eso tal vez esta primera etapa, aunque estamos hablando de trabajadores extranjeros, aunque estamos hablando de otros temas, de fronteras, es económica porque es a partir de una estabilidad económica que Gran Bretaña y la Unión pueden negociar el resto de cosas, cuando esa base esté clara.
Es hacer un poco de política ficción, pero ¿piensan ustedes que si se repitiera a día de hoy, con lo que ya conocemos, la votación del Brexit, volvería a triunfar el sí al Brexit?
Yo no sé, eso no se puede, no se puede especular, sí, porque la gente no votó racionalmente, votó de forma irracional, y no sé exactamente si volvería a votar de la misma manera o no, porque ese tipo de comportamiento, por definición, es muy volátil. Lo que sí pueden hacer los británicos es volver a votar. De repente, en unos años, decir, bueno, al final esto nos va a costar mucho a nosotros, como lo dijo antes usted en la presentación, casi 2.000 dólares por británico, eso nos va a costar mucho. No nos habían dicho esto cuando votamos, pues habría que volver a plantearse la posibilidad de quedarse en la Unión Europea. Vamos a tener lío para bastante tiempo.
Y además ha quedado bastante en evidencia, no sé si coincidís, la postura de la Premier británica, de Theresa May, en todo este post-Brexit, porque se encuentra, digamos, en un cruce de fuegos entre lo que se llaman los partidarios del Brexit duro y los partidarios del Brexit blando. No sé si ¿perciben ustedes así esa debilidad de la Premier británica, de Theresa May?
Claro, Ricardo. Es porque volvemos a lo mismo. Ella tiene que negociar con Europa, que está negociando unida en el Brexit, que tiene sus negociadores en la Comisión, ¿no?, hablando con ella y discutiendo puntos concretos, y tiene que negociar con una multitud de sectores al interior del Reino Unido y al interior de su partido. Es decir, ella está haciendo malabares porque sabe que necesita que el acuerdo se valide en Europa, pero sobre todo que el acuerdo se valide en el Reino Unido, y no es nada fácil. Está lejísimos de obtener una validación de los acuerdos allá.
Sí, algo más quería añadir, Antonio. Sí,
sobre todo que no se entiende muy bien la estrategia de Theresa May, ¿no? Cuando uno piensa en que convocó elecciones anticipadas para salir reforzada, para negociar el Brexit, y se quedó sin mayoría y necesita ahora el apoyo de los nordirlandeses, la verdad es que estratégicamente me parece que Theresa May no estuvo muy acertada.
Del otro lado, del lado europeo, hay gente que pedía un Brexit, unas condiciones que Europa se pusiera dura, como reflejo por si otros seguían el ejemplo de Reino Unido. ¿Cómo veis esto?
Bueno, hay posibilidades, efectivamente. Se mencionó en aquel momento de que un país como Polonia se canse de tener que negociar con la Unión Europea. Países como Hungría, que siempre están ahí en...
Que podrían emular lo que ha hecho el Reino Unido.
Existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la Unión Europea tiene que tratar de... Tiene que encontrar el camino correcto entre enseñar que no es un buen ejemplo y, al mismo tiempo, como dije antes, no sancionar a los británicos, porque esto puede ir en contra de los intereses de la Comunidad Europea en general.
Ese es el equilibrio complicado, ¿no?, al que se enfrenta ahora la Unión Europea. Vamos a despedir en este momento, en este punto, a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI em português.
Diariamente cede a nossa programação em português para a África Lusófona a partir das 16 horas, TMG.
Infórmese sobre nossas frequências em rfi.fr.
Seguimos aquí en Primera Plana, hoy con Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador, y con Antonio Rodríguez, periodista de la agencia France Press. Vamos a descubrir ya quién es el personaje de la semana. El es Laurent Wauquiez, el nuevo líder de la derecha francesa. Se trata de un duro conservador que el domingo pasado, y tras una votación electrónica, se hizo con el timón del Partido de los Republicanos en el enésimo intento que tiene la formación conservadora francesa de salir del bache tras, recordemos, el fiasco que tuvo en las elecciones anteriores con el candidato François Fillon, imputado por el caso de los empleos ficticios, todo un caso que empantanó sin duda su carrera, su campaña electoral. Hablamos de Laurent Wauquiez, hablamos de un hombre conservador, duro con la inmigración, contrario al matrimonio homosexual, la derecha de la derecha para plantar cara a Macron. Antonio, ¿usted le ve como una buena estrategia o no?
Bueno, él busca su hueco. Y el hueco hoy en la derecha está en la derecha más conservadora. Y lo está buscando ahí porque Macron está acaparando los moderados de la derecha, los moderados de la izquierda, y destruyó casi todo el panorama político habitual francés con su victoria en las últimas elecciones. Entonces tenemos a este señor Bouquet que trata de posicionarse ahí en la derecha conservadora, haciéndose heredero de François Fillon, ¿no? No hay que olvidar que François Fillon casi consigue 20% de los votos en la primera vuelta de las elecciones, a pesar de los escándalos. A pesar de los escándalos, llega casi a segunda vuelta y tenemos a Marine Le Pen, que tiene un 20%, 21%, y él, este Bouquet, señor Bouquet, trata de ubicarse ahí para acumular los votos de Fillon y tratar de arrancar la mayoría de votos posible a Le Pen, que ella se encuentra en una posición un poco complicada también desde las elecciones, porque como perdió tan claramente las elecciones, está buscando también su sitio ahora, o recuperarse, por lo menos en este momento. Entonces tenemos a Bouquet que decide buscar el voto conservador, que la verdad es que es casi 40% del voto de las últimas elecciones. Y después, cuando lleguen las elecciones, va a buscar el voto más moderado de la derecha para llegar a ganar las elecciones. La estrategia me parece bastante clara. Ahora, ese discurso no sé si puede conseguir el apoyo de la mayoría de los franceses.
Claro, porque, Ricardo, a lo mejor renunciando a los principios gaullistas, el que lo tiene bien en todo ello es el propio presidente Macron, que ha logrado acaparar todo el centro y, digamos, tripolarizar Francia, ¿no?
Porque Macron representa una derecha económica, claramente una derecha liberal, y Bouquet está intentando jugársela por la derecha conservadora ideológica, anti-inmigración, anti-matrimonio homosexual, que finalmente es el terreno del Frente Nacional. Entonces, yo pienso que los electores que están interesados por ese tipo de ideologías prefieren el original y no la copia. Y esa estrategia que la intentó Fillon, finalmente, bueno, a pesar de los escándalos, o antes de los escándalos, tal vez no le hubiera funcionado. Es decir, que hay un electorado conservador ideológico que va a estar con el Frente Nacional, con las opciones más radicales. Y los conservadores económicos, los neoliberales, están con Macron, que está haciendo un trabajo muy, muy bien por ellos. Entonces, la estrategia de Bouquet no es nueva, es una estrategia que varios candidatos de la derecha de los republicanos han intentado sin mucho éxito necesariamente. Es como una estrategia desesperada, yo diría, y yo pienso que
entre... Porque si no, ¿qué le quedaría? Es decir, si estamos ante una estrategia equivocada y no hay ese espacio entre lo que es Macron y lo que es el Frente Nacional, o no hay un espacio, pero no suficiente como para poder ganar unas elecciones, ¿qué queda? ¿Hacer una oposición constructiva? ¿Qué es lo que le quedaría?
Es que es lo que hizo, por ejemplo, Bruno Le Maire, unirse a Macron, hacer parte del gobierno y aceptar las líneas económicas del gobierno, que finalmente lo que les interesa a los electores franceses, y eso quedó claro en las últimas elecciones, es la discusión económica. De pronto la discusión ideológica política se está quedando atrás. Yo pienso que Macron y Le Pen acabaron con la idea de partidos, ¿no? Ya el Partido Socialista está completamente en crisis. Y en el Partido Socialista también Manuel Valls trata de recuperar las ideas de la extrema derecha, sin mucho éxito. Un éxito moderado que no le permite ir más allá. Los republicanos lo intentan también, pero yo pienso que lo que están haciendo muchos de los dos partidos, que es unirse a Macron, no sé si éticamente es correcto, pero políticamente les está funcionando.
Es que ante una oposición en la que, bueno, para empezar quizá la pregunta sea decir quién es la oposición ahora mismo en Francia, porque no se tiene claro quién encarna esa oposición. ¿Es Mélenchon? ¿Es Bouquet? ¿Es Le Pen?
Esa es la ventaja que tiene Macron, es que no tiene realmente un opositor. Ha desactivado todo. Tenemos efectivamente a la izquierda radical de Mélenchon, pero esa también, como Le Pen al otro lado, no me parece que tengan posibilidades de llegar al poder ahora mismo. Y entre lo que ha destruido es la oposición socialista, que mencionabas, y la oposición de derecha, que está totalmente fragmentada entre los que neoliberales o los herederos del general de Gaulle, que son más bien cerca de Le Maire y a esa gente que se fue con Macron, o que está buscando todavía su sitio ahí para identificarse políticamente. Y bueno, la verdad es que quedan 4 años y medio hasta las próximas elecciones, y Macron tiene un panorama bastante favorable. Si sigue dividiendo a la oposición, creíble, no a la oposición como Mélenchon o Le Pen, sino a los socialistas y a la derecha.
A los partidos tradicionales de Francia.
A los partidos tradicionales. Él lo tiene bien preparado para tener un nuevo mandato dentro de 4 años.
Y por tanto, y les pregunto, si él ha conseguido desactivar a los grandes partidos tradicionales franceses, ¿no creen que la oposición de Macron puede llegar desde dentro de sí misma? Es decir, con algo de una disidencia dentro del movimiento que le pueda debilitar.
Yo no creo. No. Yo no creo porque precisamente él empezó hace 2 años, menos de 2 años, sin partido, sin nadie, y la gente se unió a él. Yo pienso que nadie está interesado en separarse ahora cuando las cosas están bien, pues están funcionando para él. No necesariamente para todo mundo, pero para él están funcionando. Yo no creo que nadie tenga interés en bajarse de un barco que va bien para lanzarse en una aventura que por ahora no promete mucho.
Hay un nuevo ministro socialista que ha sido nombrado hace 10 días, que había votado en contra del presupuesto de Francia para 2018. Era socialista, diputado socialista, y Macron lo ha nombrado ministro de Hacienda, o sea, el encargado del presupuesto para Francia. O sea, la gente hoy se está sumando a Macron. Mientras las cosas vayan bien, mientras que no haya otra alternativa, efectivamente, no veo ahí gente salir del gobierno y decir yo soy el candidato para las próximas elecciones. Pero es verdad que él está vigilando a todo el mundo y se ha citado antes a Bruno Le Maire. Bruno Le Maire le han mandado ahí unos mensajes al ministro de Economía para que quede tranquilo y que no haga demasiadas cosas, porque Macron estuvo de ministro de Economía antes y sabe entonces cómo llegar al poder desde ese ministerio. Y entonces me parece que tuvo que ver ahí algunas cosas de su ministro actual que no le han gustado y le dijo, cuidado, estoy yo aquí y tú queda ahí como ministro.
Lo que se confirma es esa especie de sombra maquiavélica, ¿no?, del presidente, de saber también leer muy bien los tiempos y ser muy buen estratega político.
Eso es su calidad, la forma en la que hizo su campaña, que llegó al Elíseo, fue extraordinario. Yo seguí al ministro de Economía en Bercy, Macron, cuando estaba allí, y la verdad es que nadie le daba crédito a sus ambiciones presidenciales. Después también está el contexto, ¿no?
El contexto hace mucho.
El contexto, los problemas de Fillon con la justicia, el Partido Socialista que se vino abajo. Pero él lo que percibió muy bien es que los franceses, como muchos otros, están hartos de los políticos tradicionales. Entonces llegó ahí presentando una alternativa a esos partidos tradicionales que ha sido exitoso.
Una regeneración que partía del propio sistema.
Pues sí, eso es la comunicación política, y es lo que también ahí fue muy listo y lo hizo. La gente se olvidó, los medios de comunicación se olvidaron de que formaba parte del gobierno. Hoy día, incluso, el gobierno está criticando medidas que fueron adoptadas cuando él estaba en el gobierno o estaba de consejero de Hollande.
Es que la gran habilidad de Macron es no hablar mucho o hablar bien y tener contento a todo el mundo, ¿no? Fue parte de su campaña... distanciarse del Frente Nacional, tomar distancia frente al Frente Nacional en posiciones como la inmigración, decir que Francia tenía que recibir, abrir los brazos, y finalmente en la política de inmigración no es tan diferente de los gobiernos anteriores. Es decir, jugar para tener contento a todo mundo, mientras que todos los demás políticos en el aspecto francés buscan la confrontación. Macron no la busca, la hace. Es decir, él en la manera de gobernar sí está... enfrentándose a los trabajadores, a los inmigrantes, pero en el discurso no, y eso lo mantiene como en una zona de no quedar mal con la gente y que finalmente le funciona.
Es la situación política actual de Francia. Vamos a abrir ya, si les parece, la contraportada del programa. Bueno, se acercan las Navidades y hemos elegido en la contraportada un tema muy navideño. Vamos a hablar de un producto típicamente francés, el foie gras. El nombre foie gras se traduce del francés como hígado graso, que es justamente el ingrediente principal, ya sea de pato o de ganso. La producción de foie gras ha sido prohibida en varios países por ser considerada cruel, debido a que los gansos y patos son alimentados a la fuerza con embudos durante semanas hasta que su hígado llega a pesar entre 300 y 400 gramos. Pese a que hay unas normas de limitadas de buenas prácticas, el debate sigue encendido y cada cierto tiempo se vuelve a encender. Engordar el hígado de un animal mediante alimentación forzada no es algo nuevo, ya se hacía incluso en el Antiguo Egipto, pero no sé si ustedes se sitúan más cerca de los activistas, vamos a empezar ahora con Ricardo, más cerca de los activistas o de los productores que consideran que su economía y que siguiendo una reglamentación, ¿por qué no?
Ricardo. Bueno, personalmente soy vegetariano, entonces ahí está. Claro. Y dentro del consumo de carne hay prácticas particularmente crueles, ¿no? Es decir, no es solo el sacrificio del animal, es que el proceso de engordarle el hígado hace que el hígado le oprima los pulmones, el corazón, la circulación. Es decir, es enfermar artificialmente el animal, no, y tenerlo enfermo y enfermarlo más antes de sacrificarlo. Para producir un producto que no es excepcional, o sea, que tal vez hay mucho nacionalismo un poco chauvinista con esta historia del foie gras, que en la mayoría de países europeos está prohibido. Tal vez hay 5 países, Hungría, Bélgica...
España también produce.
España y Francia, que para la economía francesa no representa tanto como nos lo quieren hacer creer, porque Estados Unidos produce un foie gras con métodos ligeramente menos crueles.
Aunque en California también ha habido una polémica.
California está prohibido, pero Estados Unidos importa muy poco foie gras francés, produce y no importa. Entonces,
Antonio,
¿no?
Pues ¿cómo ve usted?
Yo como foie gras voy a tener foie gras.
Bueno, yo también, ya sí, tenemos que confesar todos.
en las fiestas voy a comer foie gras, es tradicional. Me parece que aquí estamos hablando efectivamente de un tema gastronómico francés que es muy sensible. A los franceses les gusta mucho el foie gras, a los chinos también. Y es una cosa que es un producto de, digamos, de casi de lujo, que se está exportando bastante.
¿Las normas de control son suficientes?
No, yo pienso que efectivamente las normas de control tendrían que ser más importantes. Y ahí seguimos siempre con ese debate de la industria o de la producción local, ¿no? Y yo, a mí me gustaría mucho más, y es lo que hago, de hecho, voy a comprar el foie gras directamente a un productor en el que confío, pero el foie gras de supermercado, porque ahora hay un montón de foie gras en todos los supermercados, es alucinante el foie gras que se produce, pues ese foie gras industrial no confío mucho en él, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Antonio y Ricardo, por haber venido hoy los dos aquí en Primera Plana. Nosotros nos despedimos ya, volvemos el viernes que viene para volver a analizar la actualidad de los últimos días aquí en Primera Plana. Gracias.